Pues esas eran las señales horarias de las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta aquí toda la información del deporte. La última hora en esta tarde de lunes pasa por la detención del presunto autor de la agresión a un sanitario en el metro de Madrid. Seguramente has visto la imagen. Un hombre llama la atención a un joven por no llevar bien la mascarilla y el individuo se revuelve. Le clava un punzón en el ojo y al salir del vagón le dice: ojalá te mueras. La policía se puso a trabajar inmediatamente. Esta misma tarde le ha arrestado en el barrio madrileño de Villaverde. En el momento de la detención, el tipo de 19 años acudía a su casa a recoger cosas personales. Se había cambiado el color de pelo e incluso ocultaba los pendientes de sus orejas. Se le atribuye un delito de lesiones graves. Este lunes también nos llamaba la atención una historia de espías. Hoy hemos vuelto a saber de Pegasus, ese software informático que en esta ocasión ha espiado a más de 50.000 móviles en 40 países. La investigación sigue abierta. Entre los afectados están altos ejecutivos, activistas de derechos humanos, periodistas, políticos y militares. No hay duda de que Pegasus ha revolucionado la ciberseguridad del planeta. El experto en este tema, Pablo Sanemeterio, se pasaba por Mediodía COPE.
Lo que se busca es información. En este caso, pues se tienen 50.000 números de teléfono que probablemente hayan sido objetivos de esta herramienta para tratar de buscar información.
¿Cómo funciona Pegasus? Su modus operandi pasa por infectar de manera masiva. Este software ha sido creado por una empresa israelita. Sobre el papel se iba a utilizar para espiar a posibles delincuentes, aunque su uso ha acabado siendo otro. Bueno, ¿cómo se ha destapado todo? Pues a raíz de una investigación global en la que ha participado Amnistía Internacional. Su alcance es tal que el gobierno de Israel lo ha declarado como un arma.
No, en este caso no, porque esta empresa israelí produce un software y este software el gobierno lo declaró como arma, con lo cual para poder venderlo tienen que tener la autorización del gobierno israelí y ellos indican que solo lo venden a países y agencias de inteligencia.
En la lista de espiados hay 50.000 nombres. Por ejemplo, está el periodista marroquí Omar Radi, detenido en julio de 2020 y acusado de espionaje y de atentar contra la seguridad del Estado. También hay personas del entorno de Jamal Khashoggi, el opositor saudí asesinado en Estambul en 2018, y profesionales en Azerbaiyán, Hungría o India. Fíjate qué curioso, la empresa propietaria de Pegasus se anunciaba en su página web con el objetivo de buscar a terroristas y narcotraficantes. El software es un viejo conocido, ya que alcanzó la fama hace 5 años, cuando se descubrió que era capaz de atacar el entorno de Apple, una de las empresas más blindadas del planeta. A partir de ese momento comenzaron las investigaciones. Parece una peli de espías, pero realmente no lo es. Y déjame recordarte los datos del coronavirus en España. La incidencia roza ya los 600 puntos. España ha registrado en las últimas horas 60.000 nuevos casos. Estamos hablando del doble de contagios si los comparamos con el lunes pasado. Dicen algunos que estaríamos llegando al pico de esa quinta ola. Sanidad asegura que hay casi 6.500 personas hospitalizadas por coronavirus en nuestro país, mientras que el pasado lunes la cifra de pacientes ingresados era de 3.800. Aproximadamente el 75% de los casos que se confirman tienen menos de 40 años. María José Sierra es jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Es verdad que estamos subiendo, pues ahora podemos estar subiendo a un ritmo de un 30% si miramos 7 días respecto a los 7 días anteriores. Hace unas semanas estábamos en mucho más, o sea que se está ralentizando, pero de verdad se empieza a ralentizar mucho más cuando empiezan a ser eficaces las medidas que se van tomando. Pues yo no me atrevo a hacer una predicción porque depende de muchos factores.
Preocupa especialmente cómo están las UCIs. La media nacional deja una ocupación del 5,4%, pero en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, ya ronda el 20%. Con este panorama, hoy queremos recordarte la visita de Expósito al Hospital del Mar de Barcelona. En plena tercera ola, allá por el mes de febrero, conocimos un proyecto pionero, y es que los médicos del Hospital del Mar decidieron que para una mejor recuperación, aquellos pacientes UCIs que pudieran saldrían al mar, al paseo marítimo, a sentir los rayos del sol y escuchar el ruido de las olas. Expósito estuvo con ellos. El resultado, sin duda, es impresionante.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Te has preguntado cuál es el sonido que separa la vida de la muerte? Esta noche quiero compartirlo contigo. Te voy a poner un ejemplo. Ponte situación. Imagínate que estás en una UCI, luchando con todas tus fuerzas para seguir adelante, y de repente te sacan de allí. Seguramente no sabes ni siquiera a dónde vas. Tu cama avanza por el pasillo del hospital, vas viendo las luces del techo pasar. Sigues avanzando, llegas al hall del hospital y de repente vuelves a escuchar, a oler y a sentir la vida. Recuperas la luz del día. Notas el sol en tu piel. Notas el olor al salitre. Por un momento recuerdas la vida normal si tienes la suerte de vivir en una ciudad con mar. Te sacan a la calle y compruebas que el mundo no se ha detenido. La gente continúa su día a día, siguen circulando los coches, los autobuses, los taxis. Hay ruido más allá de los pitidos. Te cruzan la calle y de repente escuchas y ves la inmensidad del mar y notas los rayos del sol en la poca piel que sale de las sábanas. Y entonces te das cuenta de que sigues vivo. Desde hace poco más de 2 años, el Hospital del Mar en Barcelona, esta historia arrancó en 2018, lleva a cabo un programa de humanización de la unidad de cuidados intensivos. Dada la situación privilegiada del centro, en pleno paseo marítimo, frente a la playa de la Barceloneta, justo pegadito al Hotel Arts, a aquel puerto olímpico, bueno, pues ahí mismo un paciente puede recuperar sensaciones. La pandemia hizo que se suspendieran las salidas. Desde hace unos meses se han vuelto a recuperar. Eso sí, no salen enfermos que aún den positivo del virus, claro. Esos enfermos no olvidan esa experiencia.
Es como cuando hay los cambios de estación, que por ejemplo se acaba el invierno y te viene un día de aquellos de primavera, estupendo, cálido, con un aire ya, ya eso, ya cálido, como he dicho, y en ese momento te sientes vivo, pues la misma sensación.
Los doctores consideran que esta acción reporta muchos beneficios.
Y era ofrecerles, pues, ¿no?, una ventana al exterior, a la esperanza, al decir, bueno, oye, pues que las cosas van saliendo, este es el día, el sol, el aire, para mantenerlos un poco centrados en el hoy.
Esta noche quiero contarte una historia de esperanza, de ciencia, de ganas de vivir y de recuperación que se fragua frente al mar. Francisco tiene 60 años, es mozo en un mercado municipal de Barcelona, una especie de conserje, y hasta el mes de julio su vida era totalmente normal. Quedó con él frente al Hospital del Mar, en el paseo marítimo, el mismo lugar al que le sacaban desde la UCI para ver y escuchar el mar. Va con una muleta, la cojera es una de las secuelas que le ha dejado el COVID sin alguna lesión. Mascarilla FTP2, gafas, una gorra de cuadritos grises. A simple vista, nada indica que ha pasado 52 días en la UCI, ojo, varios meses ingresado. Me dice que se encuentra bien, pero que aún no ha recuperado su peso habitual. Dice, normalmente soy más gordito. Pues mira, macho, eso que ha ganado. El día no es muy bueno en Barcelona y Francisco va abrigado, hace bien, con una cazadora de entretiempo. Antes de comenzar la charla, nos acercamos a la barandilla. Bajo nuestros pies la arena de la playa, alguno haciendo gimnasia y de fondo el sonido del mar.
Esto es como la lotería, que se piensa uno que no le va a tocar nunca y mira, pues me tocó.
Por desgracia hay más probabilidades de que te toque esto de que te toque
sí,
la lotería.
Sí, efectivamente.
Le puedo hacer una pregunta muy personal, yo la hago y si ve que molesto, por uh-huh. favor, ¿eh? ¿Pensó en algún momento, Francisco, que se iba a morir?
Lo he pensado después, cuando he sido consciente, lo he pensado. Porque cuando estaba en la UCI yo no era consciente de absolutamente de nada. Estaba, bueno, como en una nube, en un sueño surrealista y no recuerdo absolutamente nada.
Su familia, sus vecinos, yo que le estoy conociendo ahora mismo, uh-huh. le pregunto, ¿qué es el COVID?
El COVID.
Pues, aparte de una puta muy gorda, ¿qué es el COVID?
Pues, bueno, es todo lo que conlleva, ¿no? Porque a mí, o sea, yo sigo de baja todavía porque por estar tanto tiempo en la UCI, en concreto 52 días, desarrollé unas úlceras. Todavía tengo una en la región del sacro que me están curando. De hecho, ahora vengo del centro de curarme y bueno, y las secuelas ahí están. Las secuelas pulmonares, eso ahí está. Bueno, son secuelas que me van a obligar a una medicación crónica de por vida ya, ¿no? Aunque
apura,
me puedo defender, después, puedo llevar una vida normal.
Después
pero...
de cómo lo ha pasado,
no.
Es lo de menos.
Lo mejor es que puedo contarlo, como estoy haciendo ahora, por supuesto.
Mientras charlamos, me llama la atención la serenidad, la naturalidad con la que me cuenta lo que ha vivido. Ha recuperado fuerzas y energías, ¿eh? Y solo la muleta delata por lo que ha pasado, Francisco.
Yo ingresé el 14 de julio.
Joder.
Pero yo llevaba un par de semanas que... Me voy a hacer un poco de publicidad. Yo toco en un grupo de música, ¿no?
¿Cómo se llama el grupo?
El grupo se llama Cirujanos, Cirujanos del
Compás.
¡Joder,
anda que!
Y somos aficionados, lo hacemos por hobby, pero bueno, llevamos toda la vida tocando.
Al loro, estos son los Cirujanos Compás, ¿eh? Este es el grupo de Francisco y sus amigos. Fantástico. Bueno, en ese momento Francisco saca orgulloso su teléfono móvil y me enseña algunos vídeos de YouTube en el que se le ve tocando la guitarra con su grupo, con los Cirujanos del Compás. Se le ve más gordito en el vídeo, es cierto. Ahora parece casi otra persona. Precisamente durante uno de esos ensayos, al parecer, se desencadenó todo.
Bueno, yo cuando toco la guitarra siempre la toco de pie, yo no la sé tocar sentado, la guitarra eléctrica. Y yo llevaba un par de ensayos que no me aguantaba en pie. Tenía que sentarme para tocar porque es que no podía aguantar en pie. O sea, tenía una fatiga como no había tenido en mi vida. Y bueno, ya llegó un día que la gente que está conmigo me vieron tan mal que dijeron, vamos a llamar a una ambulancia. Esto fue el 14 de julio. Yo ingresé aquí a las 11:30, 12 de la noche, más o menos, no recuerdo la hora. Me pusieron una camilla con oxígeno, me dormí y cuando desperté era septiembre.
¡Caramba!
Sí, yo no recuerdo nada en medio. No recuerdo nada.
Impresionante.
Uh-huh.
No, pero... y en ese tiempo, cuando soñaba, ¿recuerda algún sueño, alguna imagen, algún ruido?
He tenido sueños que yo pensaba que eran sueños y luego eran como parte de la realidad, ¿no? Pero esto yo creo que era cuando ya estaba fuera de la UCI, por todo el cóctel de medicamentos que me dieron.
Que en el fondo son drogas.
Claro. Estaba, como se dice la expresión, flipado completamente.
Francisco no recuerda nada de lo que ocurrió desde el 14 de julio hasta septiembre. ¿Te imaginas? Bueno, poco a poco fue recuperando la conciencia y el día 4 de septiembre volvió a sentir el sol y escuchar las olas de su mar en Barcelona, gracias al programa de humanización del Hospital del Mar. Aquel día le sacaron al paseo marítimo. En su cama los aparatos a cuestas, con permanente supervisión de médicos y enfermeros. Mira lo que sintió.
Recuerdo sobre todo la sensación del aire exterior. Sobre todo, era verano todavía.
¿Y el sol en la piel?
Sí, el calorcito porque en el dentro del hospital todavía había aire acondicionado,
claro, claro.
Porque era verano. Y recuerdo eso, el calorcito del aire cálido, el cielo, claro, tumbado boca arriba, poco ves, y el sonido del mar. Pero son más sensaciones que imágenes. Más sensaciones que imágenes.
Y esas sensaciones, no me quiero poner poético ni cursi, pero yo me lo imagino, es decir, coño, ¿estoy vivo?
Sí, sí, era eso. Es como cuando hay los cambios de estación, que por ejemplo se acaba el invierno y te viene un día de aquellos de primavera, estupendo, cálido, con un aire ya, ya eso, ya cálido, como he dicho, y en ese momento te sientes vivo, pues la misma sensación.
Una pregunta refiriéndome a los médicos, Francisco. ¿Consiguen humanizar la UCI? ¿Consiguen humanizar dentro de lo que es humanizable con proyectos como este,
hombre,
un drama como es el COVID?
Yo puedo hablar por mi experiencia personal, y la verdad es que para mí se han portado conmigo, no solamente me han salvado la vida, sino que además me han dado calor humano, cariño, ¿no? Las doctoras, las enfermeras, todo el personal sanitario en general, incluso el personal de la limpieza que está en el hospital, o sea,
que es absolutamente fundamental, y hablamos muy poco de ellos, ¿eh?
Para mí, humanidad han tenido muchísima, pero muchísima. No, porque para mí es fundamental para que te cures, ¿no?
Y una última cuestión. ¿Ha vuelto a tocar la guitarra?
Sí.
¿Y te cansas?
Un poquito todavía. Bueno, pero he vuelto a tocar la guitarra y además he retomado... vamos a sacar la parte positiva del COVID, ¿no? He retomado una cosa que hacía cuando era un crío, que es dibujar, ¿eh? Y ahora estoy dibujando cada día, toco la guitarra hasta que me canso, o sea, bueno, sigo viviendo, es lo importante.
Sigo viviendo, dice Francisco. Perdón por las redundancias, ¿eh? Pero reconoce que después de vivir lo que ha vivido, saborea más la vida.
A ciertas cosas le das una importancia relativa, ¿no? Porque lo importante, como he dicho antes, es que estás vivo y lo puedes contar. Y la vida es... Hace poco, estando todavía ingresado, vi la última película de Pixar, que se llama Soul, que la recomiendo, que la filosofía que tiene es esa, ¿no? Que la vida no es hacer grandes cosas, grandes proyectos, sino simplemente vivir.
Mientras charlamos con Francisco, aparece la doctora que le ha tratado durante todo este tiempo. Judith Marín es intensivista de la UCI del Hospital del Mar. Llama la atención que está permanentemente sonriendo, y no debe ser fácil, ¿eh? Porque te recuerdo que trabaja con enfermos muy graves. Me dice que no hay ningún estudio que lo demuestre, pero que humanizar una UCI ayuda a que el paciente salga adelante.
La verdad es que esta es una iniciativa que surge en el contexto de un programa mucho más amplio, que es el programa de la humanización de los cuidados intensivos, que incluye una serie de intervenciones, pues como la movilización precoz de los enfermos en la UCI, que pese a estar con tubos y conectados a máquinas ya se pueden levantar y empezar a caminar con la ayuda de grúas, o el hecho de que las familias puedan entrar en la unidad de cuidados intensivos durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, o el hecho de pues hacer sesiones de musicoterapia, una serie de intervenciones donde estos paseos curativos al mar pues son una de estas líneas estratégicas del programa. Y es algo que aquí en el Hospital del Mar surge pues en el 2018, ya es cuando empezamos a hacer las primeras salidas. Y de hecho es un movimiento que no solo surge aquí en el Hospital del Mar, ¿no? Que surge en muchas unidades de cuidados intensivos, un poquito debido a la necesidad de mejorar la calidad de vida de nuestros supervivientes, ¿no? No solo el hecho de salvarles la vida, sino ahora que ya estamos muy tecnificados, con muchas máquinas, con mucha más capacidad de aumentar la supervivencia, que esta supervivencia se pueda mantener con calidad de vida.
Doctora, ¿está científicamente comprobado que esa, es una pregunta,
sí,
que esa calidad de vida, ese ánimo, contribuye en la curación, que al fin y al cabo es para lo que estáis?
Bueno, en el caso de estas intervenciones que se realizan a nivel de los cuidados intensivos, todavía no tenemos esta evidencia científica con estudios bien definidos. La experiencia y la sensación subjetiva es obvia, es evidente y la tenemos todos los profesionales, ¿no? Todas las familias y todos los pacientes que están de alguna manera incluidos en estos programas.
Bueno, ya conocemos la teoría, sacar a los pacientes a que vean el mar ayuda, pero ¿cómo es la práctica? Porque no debe ser fácil. Imagínate sacar una cama, o muchas, desde la UCI a la calle. ¿Se les puede sacar a todos? ¿Cómo se hace? ¿Qué criterios deben cumplir los pacientes para formar parte de este programa?
Los criterios básicamente son que el paciente, pese a estar conectado a máquinas o con tubos o con lo que sea necesario para su tratamiento, que estén estables, que ya hayan salido un poquito de la fase más aguda de su enfermedad.
Pero aún en la UCI.
Joder, y muchas
estable,
veces,
entre comillas.
Muchas veces dependientes de máquinas, sí.
¿Cruzáis la acera con las máquinas enchufadas?
Sí. A veces van con el tubo, con la traqueostomía, ¿no? Con el tubo conectado a la ventilación mecánica que les ayuda a respirar. A veces, si hace falta, pues con drenajes, con lo que haga falta. Y otra condición es que estén conscientes, ¿no? Y que puedan gozar un poquito de esta intervención para que pueda tener el efecto beneficioso. Entonces ya tenemos pues un equipo humano, ¿no? Que está formado básicamente por el celador, por la enfermera del paciente y por el médico responsable, y tenemos una serie de material. Tenemos que salir pues con las camas de alta gama que realmente nos aseguran que podamos hacer un traslado en condiciones de seguridad, pues un maletín con lo que podamos necesitar si surge algún inconveniente, y básicamente son estas tres cosas: que el paciente cumpla, material y recursos humanos.
Oye, en este paseo marítimo hay cientos de gente patinando, haciendo deporte, tomando el sol, lo tienen que flipar.
Bueno, sí. Esto, claro, como os digo, que empezamos en el 2018, ¿no? Y siempre es algo que ha llamado la atención, ¿no? Cuando sales al paseo, cruzas la calle con toda esta...
Entonces,
la gente normalmente... Antes miraban, la verdad que con el COVID lo que nos pasa es que se acercan y les hablan y les animan y bueno, igual interactúan un poquito más o se atreven un poquito más, ¿no? Pero es algo que llama la atención. Desde luego hay que verlo, el hospital está en la playa. Realmente cruzamos una calle y tenemos al paciente en la playa.
En este proceso trabaja mucha gente. El paciente sale al paseo marítimo con médicos, enfermeras. Desiree Ruiz es la supervisora de enfermería de la UCI. Bajo su supervisión hay 125 personas. Me llama la atención que tiene dos mascarillas. Lleva 22 años trabajando en la UCI y las ha visto de todos los colores. Eso sí, nada como lo que estamos viendo. Encogiendo los hombros me dice que todos los días aprenden algo sobre cómo gestionar la pandemia. Llegaron a tener 70 y tantos pacientes en el pico máximo y a día de hoy aún tiene 32 en la UCI. Hablar de la humanización de los pacientes le hace cambiar el chip y se remonta a aquel 2018 cuando inauguraron el proyecto.
Una manera era aprovechar, bueno, el entorno, como tú dices, que hoy el día es nublado y no acompaña, pero cuando hace sol es precioso. El poder ofrecer a los pacientes que están ingresados en nuestra unidad, es una unidad que, bueno, es una unidad cerrada, que hoy por hoy no pueden entrar las familias, que antes de la pandemia sí que habíamos conseguido que siempre estuviesen acompañados por un familiar, y era ofrecerles, pues, ¿no?, una ventana al exterior, a la esperanza, al decir, bueno, oye, pues que las cosas van saliendo, este es el día, el sol, el aire, para mantenerlos un poco centrados en el hoy.
Francisco me ha dicho que el primer día que salió, que notó el calorcito, para él era en el mes de septiembre, Estuvo ingresado entre julio y enero. Cuando salió y le dio el calorcito y olió el mar, dijo, jo, estoy vivo.
Exactamente, por eso te digo, es darles, ¿no?, la ventana a la esperanza, como vuelvo a repetir, al decir, bueno, pues un pasito más hacia la curación. El que yo haya estado ingresado a una unidad de críticos no quiere decir que sea el final, porque hoy en día las UCI son vida, no son sinónimo de muerte. Sí que son procesos muy, muy críticos, ¿no?, para los pacientes, pero salen adelante, ¿no? Y nosotros queremos que salgan de la mejor manera posible, y para ello hemos implementado todas estas acciones de movilización precoz, de salir al mar, etcétera, etcétera.
Bueno, pues la verdad es que lo consiguen y lo sacan para adelante, ¿eh? Acciones como estas de sacarlos a la playa para que escuchen el mar, que les dé el sol, la brisa, son fundamentales. Ahí está el ejemplo de Francisco. 52 días en la UCI y cuando le sacaron para ver la playa de Barcelona, revivió.
Es como cuando hay los cambios de estación, que por ejemplo se acaba el invierno y te viene un día de aquellos de primavera, estupendo, cálido, con un aire ya... Ya eso, ya, cálido, como he dicho. Y en ese momento te sientes vivo, pues la misma sensación.
Esta noche hemos querido contarte esa otra cara de esta pandemia, con esa mirada a la esperanza, mirando precisamente al mar. Un proyecto único para humanizar las unidades de cuidados intensivos. Un proyecto que nació en el Hospital del Mar en Barcelona, que sacan a los pacientes UCI al paseo marítimo para ver la playa, para que puedan escuchar el sonido del mar, les dé un poquito el sol en la piel, pero sobre todo para que recuerden que están vivos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos. Entra en las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas, y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de la situación del sector turístico en España. Desde este lunes, los británicos que vengan a nuestro país a pasar sus vacaciones y estén vacunados no van a tener que guardar cuarentena a la vuelta. Así lo ha acordado el Gobierno del Reino Unido, lo que se ha traducido en un aumento de las reservas para volar a España en un 400%. Eso sí, Reino Unido sigue manteniendo a toda España en semáforo ámbar, así es que al volver a su país, los que no tengan la pauta de vacunación completa sí que van a tener que guardar una cuarentena. Los vacunados solo tendrán que realizarse dos pruebas PCR, una al ir y otra al volver. La incidencia en España sigue subiendo, los contagios están ahí, por eso ciertos países nos siguen teniendo en el punto de mira. A pesar de esta pequeña relajación en las restricciones para los que viajen a España, el Reino Unido sigue recomendando a sus ciudadanos que no vengan. Esto es un problema, porque claro, los británicos son un factor importante para nuestro sector turístico y una de las zonas que más turistas internacionales recibe son las islas. María Frontera es la presidenta de la patronal hotelera de Mallorca. Esta mañana contaba en los micrófonos de Herrera en COPE la gran importancia que tienen estos turistas, por ejemplo, para Baleares.
Nuestra dependencia es total del mercado internacional. Ya el año pasado sufrimos una bajada de más del 84,8% debido a esta dependencia. Y empezamos muy bien, desde luego, en Semana Santa con el mercado alemán, pero en estos momentos todo está cambiando de forma muy brusca.
La evolución del turismo británico y del resto de nacionalidades es clave para las cifras en España. El Reino Unido es el primer emisor de turistas. Trajo, hay que recordar, en 2019 más de 18 millones de personas. Por eso se nota cuando faltan. Y María Frontera reconocía que, aunque sí están aumentando las reservas, el turismo en Mallorca parece que no termina de despegar.
La incidencia y los indicadores sanitarios que manejamos pues ha cambiado muchísimo y sabíamos que el Reino Unido iba a decretar cambios. Cualquier anuncio de nuestros principales mercados emisores, tanto en positivo como en negativo, automáticamente tiene consecuencias. En esta ocasión, la bajada de reservas es abrumadora, pero también siguen llegando reservas, tal vez a cuentagotas.
Otra de las noticias económicas del día de hoy es una previsión para mañana, porque el precio de la luz va a ser el más alto de los últimos 20 años. El precio medio en el mercado mayorista para este martes va a estar por encima de los 100 euros el megavatio, va a ser el segundo más alto de la historia. Aunque, ojo, el precio de hoy tampoco se queda atrás, está en los 98,8 euros el megavatio, así es que se ha convertido en el cuarto más caro. Eso significa que el precio de mañana será un 3% más caro que el de hoy. Y si hablamos de franjas horarias, a las 9 de la mañana se alcanzará el precio más alto del día, 111 euros por megavatio. Es la segunda vez este mes que se supera el precio más caro de la historia. El 2 de julio se llegó a los 99 euros y ya ha quedado casi en el olvido aquellos 95 euros por megavatio que se marcaron el 8 de enero de este año, coincidiendo con Filomena. Los expertos atribuyen esta subida a varios factores, como los precios del gas, de los derechos de emisión de CO2 y, claro, las altas temperaturas en esta semana que están superando y van a superar los 40 grados en varias zonas de España. Enseguida vamos a hablar de la situación del sector turístico. Antes, tenemos que resumir la actualidad económica en titulares con Candela Dávila. Hola Candela, muy buenas noches.
Hola Mamen, buenas noches. Aena multiplica por tres las operaciones con Reino Unido en la jornada a la que los británicos llaman el Día de la Libertad.
La empresa gestora de los aeropuertos en España tenía programadas para hoy casi 500 operaciones entre nuestro país y el Reino Unido. Ha multiplicado por tres las de hace una semana, coincidiendo con el fin de muchas de las restricciones en el país británico, incluida la obligatoriedad de cuarentena para los viajeros que lleguen a España.
El ministro José Luis Escrivá estima que la Seguridad Social sumará 50.000 empleos en julio.
El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha avanzado hoy que este mes de julio cerrará con entre 45.000 y 50.000 empleos más que el mes de junio. De cumplirse esta estimación, se superarían los niveles de empleo del verano previo a la pandemia.
Bruselas da luz verde al fondo del gobierno de 1.000 millones de euros para recapitalizar pymes.
La Comisión Europea ha dado el visto bueno al llamado Fondo de Recapitalización de nuestro país para empresas afectadas por la pandemia. El plan español ha sido aprobado en el marco de las ayudas estatales temporales a nivel europeo para hacer frente a las consecuencias de la crisis.
La hostelería tiró de la contratación en junio con empleos temporales.
El número de contratos registrados durante el mes pasado aumentó un 55% con respecto a junio de 2020. Cuando estábamos en plena desescalada. Esto se debe fundamentalmente al mayor impulso de los contratos temporales. Este junio se firmaron casi 1.800.000 contratos, unos 600.000 más que un año antes, aunque seguimos sin alcanzar los 2 millones que se dieron en junio de 2019. Gracias, Candela. Hasta luego.
A ti, Mamen.
Pues así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Bueno, oye, tenemos varias noticias, pero ¿con cuál te quedas y por qué?
Pues mira, yo con esto del precio de la luz, ¿no? Uh-huh. Que me parece insólito, inaudito. El segundo precio más alto de la luz en dos décadas, que me parece que es una barbaridad. Mañana hay que pensárselo dos veces antes de darle al interruptor.
Antes de darle a nada. Ni el de la lavadora, ni el de la plancha, ni
claro,
el de nada.
Porque ya no hay ni momento valle, ni momento pico, ni momento nada, ¿no? Uh-huh. Y es la segunda vez que marcamos récord histórico en este mes de julio, que está siendo especialmente caluroso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esto del CO2, que es una decisión política, bueno, pues en algún momento alguien se lo tiene que pensar dos veces.
Uh-huh. Fíjate, comentábamos antes con Fernando Fernández cómo los precios más altos solían coincidir con las épocas de invierno, cuando la gente tiraba mucho de la calefacción, pero ahora nos encontramos con que los precios más altos están cuando la gente está tirando del aire acondicionado, por las altas temperaturas.
Claro, bueno, y sobre todo que han subido muchísimo los costes de las emisiones de CO2, o sea, tensiones siempre ha habido con el petróleo, con el gas, bueno, en este caso como ha habido un acuerdo en la OPEP, ha caído hoy el precio el crudo, ¿no? Pero siempre ha habido tensiones en cuanto a las materias primas. Aquí el problema es la decisión política de liderar en la Unión Europea esta transición ecológica. Igual en vez de en 10 años, pues cabe pensar que se puede hacer en 15, no lo sé, para que todo el mundo pueda encender la luz en su casa, incluidos aquellos que son más vulnerables económicamente hablando. Se me ocurre, pero bueno, no sé.
Bueno, vamos a ya con nuestra clase de economía. Vamos a intentar averiguar cómo está ahora mismo uno de los sectores más importantes que tira de nuestra economía, que es el turístico. Se espera que el cambio de opinión del Reino Unido para sus ciudadanos vacunados, es decir, que no tengan que guardar esa cuarentena por viajar a nuestro país, favorezca a nuestro turismo. Pero aunque las reservas de vuelos se han disparado, parece que las reservas hoteleras, bueno, pues no terminan de hacerse notar o por lo menos de incrementarse en la misma cuantía. Canarias, junto con Baleares, es una de las zonas españolas que más turistas internacionales recibe, así es que vamos a indagar cómo está la situación allí. Juan Pablo González es gerente de Asotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Don?
Bueno, en lo que llevamos de año, ¿cómo está la situación del turismo ahora mismo en Canarias?
Bueno, pues ahora mismo estamos pues a la expectativa de esa noticia que antes comentabas del turismo británico, que como sabes es muy importante para el archipiélago y concretamente para la isla de Tenerife, con casi un 40% del total de turistas que nos visitan, antes de la pandemia, que nos visitaban, mejor dicho. Sí. Y bueno, pues ahora mismo a la espera de que pase algo con el turismo británico. Hoy efectivamente es la fecha en la que se ha decidido el gobierno británico levantar esas restricciones para los clientes vacunados, con lo cual esperamos ver algún tipo de efecto a partir ya de agosto, ¿no? El mes de julio lo tenemos ya a efecto de inventario cerrado y con unos resultados que para nada eran los esperados, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando básicamente con mercado nacional algo y con mercado interior, ¿no? Mercados extranjeros muy poquito.
O sea que la falta de turistas internacionales, turistas extranjeros, se nota mucho.
Claro.
Se nota en presencia y me imagino que en gasto, ¿no?
Por supuesto, o sea, sobre todo Canarias es un destino, como bien sabes, pues muy abierto a lo que es el turismo internacional. Dependemos básicamente de ingleses, alemanes y después también en el caso de los mercados nórdicos, los cuatro, noruegos, finlandeses, suecos, daneses, y la verdad que no está ninguno de los tres mercados principales extranjeros, con lo cual te estamos tirando del turismo interior, regional, que bueno, es un mercado de pequeña dimensión, el canario obviamente, sí. Pero bueno, se están haciendo promociones de fin de semana y demás, y ahora ya también entramos en el mes de julio, que es un mes estival, y el agosto para el mercado nacional. Sí. Y esperamos más o menos salvar los muebles, pero vamos, muy lejos de lo que eran los tiempos de prepandemia, ¿no?
Uh-huh. Pilar.
Sí, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy, por ejemplo, Estados Unidos ha recomendado no viajar al Reino Unido. Canadá ha dicho que dejará entrar a su país a todos aquellos que estén con pauta completa vacunada. Respecto del Reino Unido, que es nuestro principal suministrador de clientes turísticos, por decirlo de alguna manera, ¿el PCR os tranquiliza? ¿Tranquiliza al resto de turistas y de clientes que están en vuestros hoteles?
Bueno, la verdad que si uno hace un análisis a corto plazo hacia atrás de lo que ha pasado, pues veíamos pues esos datos, ¿no?, de aumentos de contagios, sobre todo por esta variante Delta en el Reino Unido, incluso los días previos a la final de la Eurocopa, lo cual nos genera, desde luego, intranquilidad, ¿no? Por una parte los necesitamos, pero por otro lado también necesitamos que vengan sanos y que evidentemente pues vengan con esas medidas de protección, o bien vacunados o también, digamos, para entrar con los que no estén con pauta completa, con un tipo de pedida negativa. Es una situación, la verdad, que tenemos que ir analizándola casi que por días, ¿no? No me atrevería ni a decir por semanas, porque esto puede cambiar de un día para otro. Ahora mismo sabemos que están muchos países europeos que incluso nos han cerrado para venir a sus nacionales a España y concretamente a Canarias, pues también están sufriendo ahora mismo una situación de un nuevo pico, ¿no?, en cuanto a contagios. Por lo tanto, es una situación verdaderamente muy complicada. Esperamos, de hecho, si hablas con hoteleros canarios, te dirán que su libro de reserva, su booking list, está mejor ahora mismo para septiembre-octubre que para verano, ¿no?, lo que queda de verano.
¿Y si comparamos este verano, Juan Pablo, con el verano del año pasado?
Bueno, evidentemente estamos mejor, ¿no? Pues sobre todo hay una cosa que nos diferencia, que es la vacuna, ¿no?, que genera algún efecto, digamos, tranquilizador y sobre todo normalizador. La puesta en marcha del pasaporte europeo, aunque todavía hay, digamos, algunas dificultades para su plena implantación, pero desde luego ya nos da, digamos, una cierta tranquilidad de que la gente, bueno, pues a medida que el ritmo de vacunación avanza, también nos permite pensar en una cierta normalización de la actividad turística, ¿no?, que por otro lado, pues aquí en Canarias, como sabéis, es fundamental, no hay alternativa, ¿no? Entonces, bueno, estamos jugando con esa situación, por supuesto que mejor de la que el año pasado, que fue un abrir para volver a cerrar enseguida prácticamente todos los destinos españoles, pero muy lejos todavía, como decía antes, de los tiempos de prepandemia, ¿no? Uh-huh.
Juan Pablo, comentabas antes que julio lo tenéis prácticamente cerrado a nivel de inventario. La previsión se centra ahora mismo sobre agosto. Ya es demasiado aventurado incluso ir un poco más allá, ¿no?, porque las previsiones, tú comentabas, no se pueden hacer casi ni de semana en semana.
Efectivamente, quizás sabéis que en Canarias, pues la temporada fuerte, la temporada alta, es la de invierno, que empieza a partir del 1, oficialmente el 1 de noviembre, y esa ha sido la que siempre, digamos, Canarias ha mostrado su fortaleza y sus mayores números. Ahora mismo las previsiones, también hay que tener en cuenta que con esa situación de pandemia y con lo variante que es, muchas familias están, digamos, aguantando última hora para reservar en previsión de que pudieran hacer algún tipo de cancelaciones, y esto al final pues genera siempre trámites administrativos, posibles costes y demás, entonces la gente espera hasta última hora. Por eso tenemos, digamos, una situación que se diferencia, no solo ya por la propia pandemia, sino en cuanto a los niveles de reserva, ¿no?, que varían mucho con respecto a años anteriores.
¿Y por qué, Juan Pablo, al hilo de lo que dices, por qué hay esa divergencia entre el número de vuelos y el incremento del número de vuelos que vienen, en este caso, del Reino Unido, con las reservas hoteleras? ¿Dónde se quedan?
Bueno, tienes que ver cómo vienen esos aviones, ¿no? No están viniendo ni mucho menos o se intenta, desde luego. La conectividad ha bajado muchísimo con Canarias con el resto de Europa. No hay en comparación posible entre el número de vuelos de prepandemia a los que tenemos ahora. Probablemente la cifra dice, bueno, los aviones pueden venir con un nivel de ocupación aceptable, pero vale, si haces el recuento semanal, verás que viene un 40-50% menos de plazas, ¿no? Por lo tanto, es evidente que eso se está notando mucho, y sobre todo porque ahora mismo no tenemos clientes británicos, ¿no? Esperamos, como decía antes, empezar a tener algunos a partir de agosto, ¿no?
Uh-huh. Y una última cuestión, Juan Pablo, ¿ha cambiado el perfil del turista internacional y en este caso del británico en concreto?
Bueno, como decía, como no los hemos recibido todavía... Hemos
nos ha dado tiempo a verlos, ¿no?
Claro, son una rara avis, ¿no?
Son menos pelirrojos.
Efectivamente. Y estamos esperando... sabemos que hay una demanda, porque bueno, después de un año y medio, primero, las familias, quien más, quien menos ha podido generar algún tipo de ahorro, porque evidentemente los gastos, sobre todo asociados al ocio, han disminuido bastante. Hay una gran demanda, una expectativa de demanda, pero que ahora, digamos, como decía antes, la gente espera un poco a última hora para ver cómo está la situación de pandemia en el país al que quieres visitar, no en el destino, para poder hacer, digamos, la reserva y la compra posterior, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a quiénes van a venir, no, nosotros creemos que seguramente para temporada de invierno registraremos ese turista más 50 plus, con parejas que tienen, a lo mejor son profesionales liberales, que tienen, digamos, capacidad de gasto y sobre todo de movilidad, porque no tienen, digamos, menores a su cargo, etcétera. Y ahora en verano, pues evidentemente, pues parece que podría ser más el turismo nacional y sobre todo familiar, ¿no?
Juan Pablo González, gerente de Asotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y mucha suerte para lo que viene, para el verano que viene.
Muchas gracias.
Muy hasta bien. Pronto, chao. Nos vamos al dato. Y terminamos este repaso a la información económica con el dato. Pilar, uh-huh. El dato de hoy, espérate, son 1.700 millones de qué.
Pues mira, 1.700 millones, mamen, de horas perdidas por los trabajadores en nuestro país el año pasado. ¿Y eso por qué? Pues por el absentismo laboral a causa del coronavirus, uh-huh. y que sorprendentemente tiene su punto más elevado que días los lunes uh-huh. y los martes. Uh-huh. Según un informe que ha publicado Adecco, la pandemia ha disparado la tasa de absentismo en nuestro país hasta el 7,1%. Se trata de un máximo histórico. Es lo mismo que decir que 937.000 asalariados no trabajaron en todo el año pasado. Si consideramos el coste medio de cada hora de trabajo, esos millones de horas no trabajadas se pueden traducir en un coste bruto para el conjunto de la economía española, para todos nosotros, de algo más de 36.900 millones de euros, el 3,3% del Producto Interior Bruto, casi nada.
Uh-huh. Oye, esto supone un doble coste, ¿no? Por un lado para las empresas y por otro para las arcas públicas.
Pues imagínate, el pasado ejercicio se saldó con algo más de 2,8 millones de bajas laborales derivadas del coronavirus, con un coste total estimado de algo más de 1.369 millones de euros. El absentismo es un problema de primer orden para las empresas, tú lo decías, uh-huh. ya que supone costes tanto en salarios como en parte de las prestaciones de incapacidad temporal y esas cotizaciones sociales, y otros costes indirectos, por ejemplo, por la disminución de la productividad o por tener que formar a una persona uh-huh. mientras la otra está de baja, pero también para las arcas públicas, porque, como sabes, el coronavirus está considerado una enfermedad cuyo coste de la seguridad social está asumiendo la propia seguridad social. Total, malo para todo.
Eso te iba a decir, que no es bueno para nadie. Gracias, Pilar, muy buenas noches.
Buenas noches, 50 Plus.
Hasta pronto.
Chao, hasta mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En estos últimos días, Cuba ha sido noticia. Las protestas contra la carestía económica y contra la naturaleza dictatorial del régimen de los Castro. El castrismo sacó a la policía a las calles y no ha escatimado recursos para reprimir las manifestaciones entre los detenidos, la propia corresponsal del diario ABC. La Cuba castrista sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y al propio Fidel Castro. Ahora el régimen se defiende de los efectos de la crisis del coronavirus, la pobreza y la falta de libertad de sus ciudadanos, de los que luchan por hacer otra Cuba posible. Es lunes, toca clase de historia. Hoy te vamos a contar la de la oposición al castrismo y las revueltas que han protagonizado en la historia. Hacemos una semana más historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Como siempre, un placer estar con vosotros.
Igualmente, ese placer es mutuo. Oye, Emilio, vamos a ver. Lo primero, invasión de Bahía Cochinos, quizá es el hito más famoso de la oposición, en este caso frontal, al régimen en sus primeros tiempos. ¿De cuándo estamos hablando?
Pues estamos hablando de 1961, estamos hablando de plena Guerra Fría, cuando pues el castrismo, ya Fidel Castro y sus seguidores, aquellos barbudos de Sierra Maestra, ya se han hecho con el poder. Y al principio no estaba muy claro que iban a deslizarse tan rápidamente por la pendiente que conducía hacia Moscú. Pero ya digamos que en Washington han saltado las alarmas y en una operación sponsorizada por el gobierno de los Estados Unidos, por la CIA, y que va a ser un gran fiasco, se produce un desembarco en Bahía Cochinos de un grupo, la Brigada 2506, que pretende crear una base de poder que le permita conformar un gobierno provisional que sea reconocido internacionalmente y que de ahí comience una bola a rodar que acabe con el régimen. El resultado es un fiasco, pero pone de manifiesto que en Estados Unidos hay muchísimos exiliados que han salido en el momento de la revolución que buscan volver y rehacer las cosas. Este es un intento mal planteado, mal llevado adelante, una humillación de la política exterior de los Estados Unidos y que además va a acelerar la vinculación de los Castro, en este caso sobre todo de Fidel, que es el hombre de moda, con Moscú.
Vamos a ver, pasamos de un fiasco, de lo que nos estás contando, pero tenemos que esperar a la caída de la Unión Soviética para ver a la oposición realmente reclamar la calle.
Claro, desde el momento en el que muy poco después de Bahía Cochinos Cuba se alinea ya de manera total y radical con Moscú, es muy difícil que nada cambie en la isla. Pensemos que es que estábamos, después de Bahía Cochinos, en puertas de la propia crisis de los misiles cubanos. Pero cuando cae el comunismo en la Unión Soviética, el gran aliado desaparece y Cuba entra en un periodo muy complicado de su historia, en la cual pues es un periodo que incluso tiene un nombre institucional, el periodo especial, para intentar reconducir la economía y la política del país dentro del paradigma dictatorial, una vez que ya no hay un primo de Zumosol, que es la Unión Soviética, para ayudar. Y eso genera, esa situación genera cosas que todos los oyentes recordarán. La época de los balseros, que huían ante la situación de carestía económica absoluta, de precariedad de la isla, con rumbo fundamentalmente a Miami. Unos pocos años más tarde vamos a tener al pequeño Elian, que fue un caso muy famoso.
Sí, sí.
Pero en el año 94, la crisis de los balseros, en agosto del 94, fundamentalmente termina con el llamado maleconazo, cuando el gobierno intenta evitar el acceso a donde se construían esas balsas, aparte de su propia naturaleza represiva. Se producen entre el 5 y el 6 de agosto en el malecón de La Habana, pues unas manifestaciones, digamos que violentas, muy, muy sensibilizadas, que buscan reconducir la naturaleza dictatorial y represiva del régimen y que obtienen la correspondiente respuesta represiva por parte de las autoridades cubanas.
Mira, has citado tú dos momentos concretos, dos fechas concretas, 1961, agosto del 94, nos vamos a 2003. ¿Qué es la Primavera Negra?
La Primavera Negra, digamos que sería la pequeña revolución cultural de la isla de Cuba. La Primavera Negra, 2003, es la acción del régimen contra disidentes, contra opositores dentro del país, en un número que se ha cifrado en 75, que ha adquirido un carácter mítico y que da nacimiento a las Damas de Blanco, que son las que reclaman la libertad de estos 75 maridos, etcétera, que son represaliados. Es la demostración de que el régimen, en su naturaleza dictatorial, está dispuesto a ser no solamente reactivo a la acción de la oposición, sino también adelantarse con medidas punitivas para sacar de las calles a los que considera que son enemigos políticos.
Oye, ¿cuáles serían algunos de los nombres propios de la oposición al régimen castrista?
Pues mira, nombres propios. Dentro de que quizás una cosa que se puede decir es que ha faltado quizás ese liderazgo fácilmente identificable en la oposición. Guillermo Fariña, Osvaldo Payá, el famoso proyecto Varela, desde un acervo además católico muy, muy, muy significativo. Y ahora que, yo aquí voy a ser un poco malvado, ahora que hay mucha gente por ahí que anda diciendo que no, que Cuba es una no es una dictadura, que es el mejor de los mundos posibles, Cuba ha sido, entre otras cosas, un estado extraordinariamente represivo contra los derechos de la comunidad gay, etcétera. Y ahí hay un personaje, Reinaldo Arenas, que desde una inicial fascinación con el régimen, pasa al final a la oposición y a la crítica por esa represión de la cual todavía hoy, eso que muchos políticos españoles celebran como una maravillosa democracia socialista, también es represiva contra estos grupos, lo cual les sitúa de nuevo en este ámbito en los márgenes de la política internacional y para mal.
Uh-huh. Emilio, un par de claves para entender lo que ha sucedido estos últimos días.
Pues algunas claves: mala cosecha por lo que parece de azúcar, que es una de las bases de la economía, y la otra base, ahora estabais hablando de Canarias y del turismo, Pues Cuba y el turismo. Falta de libertades, porque las pocas tibias y torticeras reformas de Raúl Castro no son un avance real. Deterioro de las condiciones económicas, crisis del coronavirus, todo eso genera un cóctel explosivo ante el cual ni siquiera con la nueva oleada de gobiernos socialistas, etcétera, en América Latina, pues oculta el hecho de lo que decías al principio. Cuba es una dictadura que busca romper ese círculo vicioso que le vincula siempre con el autoritarismo y llegar a la ansiada libertad, que es lo que no es menos de lo que merece el pueblo cubano, que, hay que decirlo, es uno de los más cercanos y de los más queridos para los españoles por nuestra larguísima vinculación histórica.
Pues en menos de un minuto, Emilio, como historiador que eres, ¿está cerca el reencuentro de Cuba con esa libertad de la que hablas?
Los historiadores somos muy malos futurólogos. Hay una cosa, y yo siempre tiendo al optimismo, pero hay una realidad. El contexto internacional hoy en día no es tan propicio como lo pudo ser en el 94, y hay que decir que los Castro y sus acólitos, Díaz-Canel, etcétera, han demostrado una enorme, ahora gusta mucho esa palabra, que le gusta mucho a Pedro Sánchez, resiliencia, capacidad de adaptación sin cambiar nada para continuar. Con lo cual, no parece que esté a la vista, pero sí que parece, y estas protestas lo ponen de manifiesto, aunque los números no sean descomunales, que hay un hartazgo de comunismo, de dictadura, de las mentiras de siempre, de los eslóganes vacíos que llenan los años oscuros, los últimos oscuros años de la historia de Cuba.
Pensemos que algo está cambiando finalmente, ojalá sea así. Historia con mayúsculas, como cada lunes, con Emilio Sáenz Francés. Emilio, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el